¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 7 de la tarde con... No, queda un minuto para las 7, de hecho. ¿Qué hemos contratado entre las 7?
Sí, bueno.
¿Me está llamando por teléfono alguien que...?
Qué bueno, que piensa que partes a las 7.
Claro, pues, exactamente. Son las 7 de la tarde, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? 7 en punto de este... Martes 3 de agosto de 2021. Le damos la bienvenida en Nada Personal Radio Duna. ¿Cómo estás, José Ríos?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. Qué contento, bueno. Además, porque mi tierra hoy está de aniversario.
¿Cuál tierra? ¿San Felipe?
Mi ciudad, sí.
Ah, mira.
San Felipe, tres veces famoso por tres veces heroica ciudad.
Felicitaciones a los sanfelipeños.
Muchas, sí. Sí.
Muchos cariños, abrazos. Se lo merecen. Es bonito San Felipe. No, fuiste hace poco.
Sí, no, pero pasaron tiempo. Se hacía la fiesta de la Chaya.
La fiesta de la Chaya.
Así se llamaba. Y,
qué simpático, es como Chaya. Pero es que ahora es como un término, Chaya, ¿sabías tú?
No, sí, Chaya. Sí. No, Chaya, como que
Chaya,
mula.
Sí,
Chaya. Así que,
Chaya.
Que está de cumpleaños en mi ciudad, ¿qué más puedo pedir?
Qué bueno.
Alegría. Carnaval.
Ya. Perfecto.
¿Tu ciudad cuándo es? El 12 de febrero.
El 12 de febrero, pues, sí. Yo soy santiaguina. Sí. Perdona por...
No, la gente que venimos de provincia también tenemos nuestra...
Me dicen que te pregunte por el Silla de Playa.
¿El Silla de Playa? Felipe. ¿Sí? ¿Un personaje clásico, típico de San Felipe, el Silla de Playa?
A ver, profundiza.
No, una persona que...
Profundiza.
No, una persona que... Yo no lo conozco, pero...
¿Con persona con nombre y apellido?
No, no lo conozco, no, real? No. Pero es un vecino...
¿Ilustre?
Es un vecino típico.
Ya.
Que tiene un problema de la columna y un poquito inclinado hacia atrás. Yeah. El caminar y pasea por el centro, y como es inclinado un poquito hacia atrás, la gente, como es tan ingenioso, le dicen así en la playa.
Eso es verdad.
Es verdad.
Qué bueno.
Pues yo no me reiría porque puede ser un problema a la columna.
Ah, bueno, pero es simpático, pero el nombre. Yo no me río de la persona en particular.
Tú lo ves caminando por el centro, la calle Prat, la calle Conde.
¿Y caminar tú? ¿O sea, da vuelta?
No sé, pero las veces que yo lo he visto, efectivamente, la persona que padece algún problema lumbar y tiene una inclinación más que leve hacia atrás, y el ingenioso y a los ingeniosos se les ocurrió ponerle el Silla de Playa. Es como el motoneta con llave.
¿Cuál es?
Esa gente que tiene un problema aquí en el cuello y tiene como un poquito de chueca la cabeza, que tiene un problema así en el cuello, entonces motoneta con llave, porque tiene con tos en la motoneta. Pero es muy cruel, todos esos son defectos físicos. ¿Por qué ha de reírse uno?
Es que a mí me da risa esa cosa.
Ay, ay, ay. Ya sé quién te dijo lo de Silla de Playa.
¿Quién?
Dile que tenga cuidado. Sino...
Que se ande con cuidado.
Que lo puedo echar al agua, nada más con las cosas que suceden en la región de O'Higgins.
Ah, claro,
en la ciudad
de la región.
Cuidadito nomás. A no reírse de San Felipe tres veces, famoso por tres veces heroica ciudad. Ay, ya, ay, ay. En Reinas, ¿no?
Está advertido, sí.
La tierra de Palmenia.
¿Pizarro?
Sí. Oh.
¡Qué yeta!
¡Nah! Aparte, ya. Pongámonos serios, por favor.
A mí me gusta mucho Palmenia Pizarro, todo así, pero eso le corrían, esos eran los rumores.
Palmenia Pizarro, Richard González, alias Manteca. No, gente de bien en San Felipe. Bueno, así parte este día 3 de agosto.
Mi abuelo fue diputado por San Felipe.
Mira, gente de bien. Gente de bien, ¿te das cuenta?
Sí.
Bueno, ¿qué más podemos decir? Yo es todo cuanto tengo por aportar esta tarde, ¿ah?
Listo, con San Felipe. En Silla de Playa. ¿Ah? Sí, listo, estamos.
Ya.
Ya, pero pasaron otras cosas, Matías. Por ejemplo.
Pasaron más cosas. Yo tenía. Sí.
Por ejemplo. Hubo debate ayer en la noche.
Sí.
Fomeque, el debate, digámoslo, ya, ya que estamos en esto. Yo lo encontré Fomeque.
Tú, malo rating.
Ah, no vi el rating. ¿Cuánto fue?
Menos de 10, sumando dos canales.
Sí.
No, claro, en el online, que
no
sea,
hay tanto interés.
Al día siguiente hay un corregido, pero en online estaba permanentemente en 2 o 3 la red, y en 6, algunos chispazos de 7, yo no lo vi más que 6 a Canal 13.
Claro.
Pero me llamó la atención porque es una producción bien hecha,
sí, ¿no?
Pero no hay interés para hacer los candidatos.
Tampoco le puse, no sé, yo encontré que estuvo aburrido, la verdad, y le puse empeño. Me quedé hasta bien tarde.
Yo el rato que vi, se echaba un poquito de fuego, ¿eh? Porque yo tuve programa, entonces yo vi el principio y el final, y lo fui escuchando en la radio, el auto a la vuelta, tarde, y había cierto fuego cuando Paula Narváez le hacía ver cada rato que Jana Provost era demócrata cristiana, Con su qué.
Que desde los 14 años.
Porque es de los 14 años, porque Yasna Proboste no pone que deporte cristiano en su, no, en su cartel. Cuando Yasna Proboste le preguntaba, le preguntó a. Innecesario, me gustó, preguntarle a Carlos.
Maldonado.
A Carlos Maldonado. ¿Usted qué se dice heredero de Pedro Aguirre Cerda en Gobernar es Educar? Sí, ¿me podría decir tres lineamientos fundamentales de las políticas educacionales de Pedro Aguirre Cerda?
Qué pesadez.
Qué pesadez, ¿para qué?
Era como una clase historia.
Bueno, y yo dije, ¿qué mierda le va a contestar aquí? Yo hubiera contestado, no tengo idea, ninguna.
Bueno, pero tú no eres candidato.
No, claro, menos mal. La habilidad política, la habilidad de cualquiera de estos políticos, en general, contestó tres cubos mientras pensaba.
Sí, es cierto, no es menos cierto.
El cerebro pensaba que decía.
Claro, yendo a la Trujuruca, a Ciudad Valenzuela.
No importa, es el énfasis en la educación, no un examen de historia, se la sacó.
Muy bien.
No, yo creo que sacar un poquito de chispa.
Sí, ya. Ser.
Eso,
está
eso
bien, eso pasó en el debate ayer. Mañana se cumple un año, o sea, un año, mentira, un mes de la convención constituyente.
Sí.
Y vamos a hablar de eso porque hoy día se llegaron a varios acuerdos, fíjate. Uh-huh. Por ejemplo, el reglamento de ética, que se aprobó casi por unanimidad, y también el comité de asignaciones, fíjate. Que es bien importante porque necesitan poder ya empezar a operar en ese sentido. También se aprobó casi por una unanimidad. Así que estamos conversando de eso. También se pidieron ciertas cosas que no prosperaron. Habló Elisa Loncón diciendo que los problemas de violencia, etcétera, y otros temas eran problemas del Estado. Ella era solamente presidenta de la constituyente. Así que hubo noticias.
Escuche, que cuesta, cuando uno mete las patas, es mejor pedir perdón a la primera que tratar de sacarla cuatro veces porque no la sacas. Claramente la frase fue muy desafortunada de Elisa Loncón respecto. Porque ella, además, uno tiene una expectativa de alguien que tiene ese cargo en el Estado.
Claro. Y esa historia, ese currículum.
Que en ese currículum tiene, claro, tiene ese bagaje cultural, académico. Tiene una responsabilidad enorme de que lo que diga ella puede ser un punto de inflexión, a decir, por ejemplo, algo que está de sentido común, como, mire, una cosa son las legítimas demandas del pueblo mapuche, históricas, legítimas demandas del pueblo mapuche, y otra es que haya gente en el territorio que efectivamente cometa delitos como lo cometen en la región de Atacama, claro, en la región del Maule, y esa gente tiene que ser, tiene que enfrentar a la ley. Con decir eso, que sentía sería de sentido común, de clase de educación cívica de segundo medio, decir eso bastaba. Pero hay un complejo enorme al tratar de decir, mire, lo que pasa en la Araucanía es todo prístino, sagrado y perfecto. Jamás hay ni un acto de delincuencia, no hay ni un acto de narcotráfico, no hay ni un acto de terrorismo. No.
Y si los hubiera, yo no soy quien para decir si son buenos o malos.
Por supuesto.
Porque que es, en el fondo eso es lo que dice ella. Dice, yo no tengo el estándar moral de Nelson Mandela, que nadie le pide eso. Nadie, imagínate.
No hace falta ser Mandela para darse cuenta.
Los pocos que pueden tener el estándar además moral de Mandela, no, uno necesita, o sea, a esta altura del partido debería ser un mínimo común. Esto de no a la violencia y bajar las armas, digo yo.
No hace falta ser Mandela para darse cuenta que si un tribunal le pide a una persona que se investigada, que se presente ante la justicia, ¿qué se tiene que presentar?
Claro.
O sea, insisto.
Ahora hay un poco ingenuidad también de pensar de que se iba a presentar así nomás, creo yo.
Está bien.
Tuvo la posibilidad de apresarlo. Bueno.
Pero las autoridades tienen que pesar la responsabilidad de sus dichos o no den entrevistas. Ahora, de ahí a los otros que digan que Loncón es aquí y allá, se pasan 70 pueblos, porque ella también tiene una carga cultural y ella sabe, hay que empatizar en ella, ¿por qué le cuesta decir lo que es tan evidente que no dice? Eso se llama la empatía. Hoy día hablaba con una persona, un filósofo, que me explicaba, la empatía no es encontrarle la razón al otro, y es obvio, es entender. Sencillamente desdóblate y piensa por qué Elisa Loncón dijo lo que dijo. No hagas el juicio, ponte en su cabeza un segundo y podrás entender mejor por qué lo dijo. No que le encuentres razón o sí, sencillamente la empatía es ponerse en el pantalón, en el zapato, en la cabeza del otro, porque las personas tienen una razón para actuar. Así como yo y tú la tenemos también. Pero en fin, fue todo lo que entendí de toda la conversación con el filósofo.
¿Fue largo, corto?
El resto no entendí casi nada. Oye, que era profundo. Me dijo tantas cosas que sonaban tan importantes.
¿Grabaste? ¿Anotaste?
Trate, pero que había mucho ruido ambiente.
No, qué decir.
Eso es la complicación de conversar con gente inteligente.
Entretenido.
Tan leso al lado.
No, porque son amorosos. En general la gente súper inteligente te hace sentir así como que te lo explica de tal manera que uno leso y todo entiende algo.
Sí, algo quedó.
Algo quedó, sí.
Voy a ir entregando eso. Por parte las partes de la conversación que tuvimos. ¿Eh? Ya.
Unas pildorillas.
Voy a ir entregando píldoras el curso de la semana.
Voy a estar preparada.
Oye, para recibir tenemos cifras nuevamente de COVID y son buenas. Tenemos cifras de efectividad de las vacunas y son buenas.
¿Qué más tenemos? Tenemos. Oye, señor Cuomo.
Ah,
el señor Cuomo de Rising Star, ahora un perdido. Qué todo bien. Indica que una investigación que se hizo en la gobernación de Nueva York, que estas acusaciones de acoso sexual serían ciertas, al menos una decena de estas acusaciones. Sobre todo dos cosas. Uno, unos toqueteos no sin consentimiento a varias funcionarias, y otro que parece que tenía un lenguaje y una permanente ponía temas sexuales así todo el tiempo que hacían el trabajo muy incómodo.
Esto fue un tipo que estuvo,
o sea, casi carta presidencial.
Claro. Cuando te acuerdas cuando había problemas ahí
y cuando Nueva York era como fue se interpuso a Trump, fue como el contrapeso.
Hace un año Andrew Cuomo hacía todas las mañanas un así como eran los matinales del profesor París con la subsecretaria
de
Daza.
AMLO también.
¿Te acuerdas que hacía todas las mañanas? Y Estados Unidos, voy a exagerar un poco, pero la población no dejaba de ver esta cadena que se transformó en cómo Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, explicaba el avance del coronavirus, explicaba qué es lo que estaba pasando, explicaba las medidas y la gente lo escuchaba con devoción. Y un tipo que dijo, este tipo lo estamos perdiendo, debería llegar... Bueno, pero lo que habla de cuando hay alguien enfermo, llega a tal nivel de imprudencia de porque él sabía.
Se expuso. Bueno, él lo sigue negando. Acaba de sacar un video negando todas las acusaciones. Claro, él se mantiene firme en ese sentido. Ahora, todo indica que es.
Claro, pero que
hasta
eso
Biden dijo que tenía que renunciar.
No, Biden le pidió la renuncia.
Sí. Eso que Biden tiene.
No le pidió la renuncia, pidió la renuncia de él.
Que él debería renunciar.
Claro, dijo, Biden no lo elige.
No puede. Dijo, no puede. Sí, claro, yo creo que debiera renunciar.
Claro, pero aquí hay un problema. No tendría que juntarme mañana con un psiquiatra ahora a almorzar para entender algo, pero aquí hay, yo creo, un desequilibrio de una persona
como
que
si tú sabes
que tienes cadáveres en el placar, como en el placar, ¿no? Lo mínimo que hago es andar vociferando, me quedo calladito para que no me pillen.
Para que nadie me mire.
Si yo me expongo, me transformo en la figura.
Ah, pero es que eso creen todo poderoso.
No te das cuenta de que hay gente que va a decir, oye, este tipo es tan figura y es tan importante y quiere. Y este tipo no se da cuenta que es un abusador, que es un acosador, que le dijo a tal persona esto, que hizo tal otra. Llegaste a tu máximo nivel de imprudencia porque te sientes intocable.
Bueno, está lleno estos casos, pues, sí. Matías, Caradima, Maciel y así, millones de personas que se creen todo poderoso. Hay una cosa mesiánica media curiosa en sus cabecillas.
Oye, siendo las 7 con 13 minutos. Yo creo que es hora de escuchar la palabra.
Sí. Sí. La palabra revelada.
Enrique, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Quique?
Bien, ¿y ustedes?
Cuando tenga bien, vamos con los titulares.
No, quería destacar la introducción y me gustaría que hagamos pauta al aire. Me gustaría hacer un ejercicio.
Es más o menos lo que hicimos, ¿no?
Sí, pero es que...
¿No tu ironía ahí?
No. Pero ayer el concepto de Matías fue resiliencia, hoy día empatía.
Claro.
Y vamos todos los días
aprendiendo
un concepto
nuevo.
¿Está bien o no?
Yo son conceptos.
Sí, pues está
bien. Entrega de conceptos.
Hay que ir sumando
vamos
conceptos.
Vamos a estar ahí, vamos a estar esperando el concepto de mañana.
El concepto de mañana.
¿En qué quede? ¿Me comprometí en algo? No me doy cuenta.
Sí, cada día un concepto.
Cada día un concepto.
Ayer fue resiliencia, hoy es empatía. Mañana. No, guárdalo.
Estructura de la personalidad.
No. Guárdalo.
Vamos con los titulares. El ministro de Hacienda dijo que tomarán la decisión de extender o no el IFE lo antes posible para quitar la incertidumbre. Rodrigo Cerda resaltó que el Ejecutivo está recabando toda la información para poder tomar una pronta decisión. Y el Mineduc destacó la reapertura de los establecimientos educacionales este segundo semestre y ya hay casi 9.000 centros con clases presenciales. El ministro de la cartera, Raúl Figueroa, resaltó que el proceso ha avanzado de manera muy positiva desde que volvimos de vacaciones de invierno y además anunció una consulta ciudadana y cabildos para definir cómo se enfrentarán los próximos 4 años en el sistema educativo. Ya se los adelantaba la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, anunció que una investigación independiente dio cuenta de que el gobernador de ese estado, Andrew Cuomo, acusó sexualmente a varias mujeres, incluidas sus empleadas. En conferencia de prensa, la persecutora aseguró que las indagatorias comprobaron que Cuomo cometió toqueteos no deseados y no consentidos, y al hacer numerosos comentarios de naturaleza sexual sugerente, generó un ambiente de trabajo hostil para las mujeres. María José Maillard debuta hoy cerca de las 21 horas en los Juegos Olímpicos. La cineasta, que es número uno del ranking mundial en los 200 metros, es una de las cartas que tiene Chile para obtener la ansiada medalla.
Muchas gracias,
Kiki.
Muchas gracias, Enrique. Que tengas muy bien. Son las 7 de la tarde con 15 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Tú sabes que después del 11 de julio...
Ya...
En San Antonio de los Baños,
yeah,
una zona habanera en la isla de Cuba,
yeah,
se produjo, naturalmente lo que vimos, mucha gente saliendo a las calles, y esto se fue sumando de manera espontánea, una manifestación popular en contra de la dictadura de los Castro,
o de Díaz-Canel,
pero contra el régimen, que tiene 62 años, Y bueno, pasó todo lo que pasó después, que sabemos que el régimen ese mismo día cortó el internet, dejaron abiertos solo unos wifi en las plazas, por eso había una escasísima comunicación y podíamos saber a cuentagotas lo que ocurría. Vinimos a saber después, o estamos sabiendo después, que hay muchos abusos de violación de los derechos humanos, detenciones ilegales, en fin. Hay una mirada que, bueno, yo la miré atentamente como muchos otros, pero no es de dominio, o sea, no es de interés más que de dominio público. ¿Cómo reaccionaban los líderes como, por ejemplo, Pablo Milanés?
Ah, sí, pues los artistas.
¿Cómo reaccionó, por ejemplo, Silvio Rodríguez? Pablo Milanés hace un rato ya que es bastante crítico al régimen, abierto.
Se fue de la isla, de hecho.
¿Pero no vive en la isla ya?
No, vive en España.
Ah, vive en España.
Sí, hace un par de años.
Ah, mira, ese dato. Sí. Sencillamente vi una entrevista de él y me fui a mirar. Y a Silvio Rodríguez lo criticaban porque Silvio Rodríguez, no sé si todavía, pero ha sido diputado muchos años.
Sí, en Cuba. Y un gran defensor de los Castro.
Gran defensor del régimen de los Castro. Y, pero hace una semanita aproximadamente, en una entrevista que yo le leí, ya empezó a esbozar. Tú sabes que él tiene un hijo que es rapero, qué sé yo, que se llama Silvito.
Yeah.
Silvito, yo te voy a decir el nombre.
¿Que es del grupo este que...?
No es del San Isidro, no. Porque entiendo que él está fuera, que creo que está en Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, pero él siempre ha hecho esta diferencia entre él y su hijo con mucho cariño. Él dice, él tiene una forma de pensar y yo tengo otra. Me gusta que la juventud tenga también expresión. O sea, Silvio, claro, muy abierto, sí, muy sofisticado. Sí, pero igual llama la atención que es un tipo, sí, que ha estado en buena parte, o sea, ha sido el sostén artístico en buena parte de la resistencia democrática de las dictaduras de derecha. Sí. Uno dice, ¿por qué no habría de serlo en contra de las dictaduras de izquierda?
Claro.
¿Por qué cantábamos en contra de la dictadura aquí a Silvio Rodríguez con tantas ganas, pretendiendo derrogar al dictador de acá? Y uno esperaría que con sus mismas canciones sirviera para destronar al dictador de allá. Silvito el Libre es el hijo.
Yeah.
Pero Silvio Rodríguez yo me acuerdo por una conversación con amigos que le mandé la primera vez que yo vi una entrevista a Silvio, sí, Rodríguez, ya haciendo un punto de inflexión, una fisura, una reflexión más profunda. Y ahora en el diario El País, yeah, de España, en portada, en gran entrevista, se nota que ha tenido un proceso de introspección y de reflexión importante, como todo hombre inteligente. Porque otra cosa es estar en contra de una dictadura que está allá lejos y tú la miras en teoría, y otra cosa es cuando a ti te tocó tu biografía, te tocó de joven, en el mundo de la Guerra Fría. No estoy justificando lo que Silvio Rodríguez apoya una dictadura como la de los Castro por ningún motivo, estoy tratando de entenderla.
Estás empatizando.
Estoy empatizando.
Sí.
¿Por qué le pasó? Y él ha demostrado, hoy ha dicho en una entrevista, dice, debemos escuchar todas las voces y mucho más las propias. Este cantautor dice que él sigue siendo un defensor, sigue siendo un hijo de la revolución, es un hombre de 72 años, sigue denunciando el papel de Estados Unidos en el agravamiento de la crisis cubana, y en eso no hace ningún matiz respecto de los líderes de ese régimen, pero sí cree que lo que ocurrió en julio marca un, sí, antes y un después Es decir, muestra alguna fisura, algún cambio. Y uno piensa que cuando gente como Silvio Rodríguez, yo no sé cuál es el peso específico que tenga él dentro de su país, en el mundo.
Claro,
¿cuál
es el que sigue teniendo? Tuvo en algún momento.
Sí,
pues, y además fue un embajador de la cultura, claro. Está la nueva trova, además, sí, sí, que sí, tenía mucha importancia. No sé ahora cuánto.
Entonces, interesante ir siguiendo la trayectoria, por ejemplo, Silvio Rodríguez, para poder quizás sacar una proyección de saber cuán minada está la dictadura cubana de los Castro para que caiga en un momento. No sé si es justo también hacer la proyección, porque nos faltan antecedentes, pero esto sí es llamativo. Tan llamativo es que es noticia de primera plana que Silvio Rodríguez se preste siquiera para hablar de los matices críticos o los matices de la evolución de este régimen en Cuba.
Hablaba de la libertad de expresión, viene hace, bueno, desde que comenzaron los disturbios, sí.
Además, partieron en su pueblo natal, en San Antonio de los Baños, mira. Casualmente. Interesante, solamente lo dejo ahí por si a alguien le interesaba leer más sobre las reacciones de Silvio Rodríguez Domínguez. 7:21 p.m, esta es en Duna.
Nada personal.
Si tú quieres, si tienes a bien, podemos revisar números. Números. Sí, yo tengo algunos numeritos aquí para contrastar.
Perfecto, vamos. Pero lo tengo súper abierto, pero
nuevos casos.
Ahí está, nuevos casos.
Te estoy bandejeando.
611 nuevos casos se informaron hoy día, Matías.
305 menos que ayer.
305 ya, pero que el martes pasado, porque sabemos que es martes y que corresponde al sábado.
Sí.
Es un poquito más bajo.
Yo sé. Sí. 24 personas fallecidas.
137 menos que el martes pasado.
64 menos que ayer. Bueno, sabemos que el martes.
No, pero 137 casos menos que el martes pasado.
Que el martes pasado. Sí, martes con martes.
Martes con martes.
Eso es mucho mejor, claro.
Sí, pues. Ya. Sí, pues. Oye, después.
Es que tengo otro datero, me está entregando datos. Estoy diversificando.
Pero está bien.
Es que el otro me lo entrega muy de.
No, el otro se puso más avaro. Se puso más avaro. Oye, pero esto es súper bueno porque la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de menos 20% y de menos 39% para la comparación entre 7 y 14 días respectivamente. ¿Te acuerdas que se había ralentizado un poco el nivel de descenso?
Sí, pues, sí.
Está agarrando ritmo nuevamente.
Oye, hay una nota que vi en la. No sé en qué canal, porque lo vi así, el recorte nomás.
Ya.
Que había una cierta fiebre, locura, quizás exagerando un poco, por vacunarse.
Ah, qué bueno.
Saca el cálculo.
No, para el 18 de septiembre.
Exactamente.
Sí. Pero si lo dijo el ministro vocero, le dijo: si ustedes quieren salir el 18, tienen que vacunar
hoy
día.
Hoy. Porque es un mes y medio después de la primera vacuna.
Era el lunes y el martes.
El día 3.
Claro, están ahí.
Exactamente.
Ahí están.
Más un mes y medio, da el 18 de septiembre, justo para
ahora, el fin de semana, lo dijo Belonio.
Yo le voy a decir una cosita, un truquito, no le cuente qué le dije yo. Pero si usted se vacuna mañana, igual llega. Porque cuando usted se vacuna un día 3, no necesariamente tiene que ir al día 3 del mes siguiente. Hay un pequeño margen que si va el 2 o el 1. Por lo tanto, si se vacuna mañana, usted va a ser 4. Si usted va al 3 o el 2 de septiembre. Claro, va a alcanzar probablemente que lo van a vacunar y usted va a tener los 15 días después y va a poder ir a sabatear. Si es que están abiertas las fondas.
No, que parece que no van a estar.
No, parece que no.
Están diciendo.
Parece
es que
no.
Porque es que, y tiene una lógica económica también, porque con esos aforos que van a ser limitados, restringidos, los costos muy altos, no se paga.
Ya,
no se te paga la fonda.
No se te paga, pero ya, ok. Dejemos la Bertita de lado un momento, la grandiosa Bertita. Dejémosla de lado un segundo porque eso lo verá la autoridad. Pero es que tengamos libertad para el 18, y que tú puedas ir a tomar un trago con dos amigos, con tres amigos.
Sí, o que puedas invitar más gente
a tu
casa.
O sea, el pase de movilidad Y lo interesante es que en la fila de vacunados entrevistaron a mucha gente que era antivacuna. Sí, y decían: esto es el colmo.
Súper enojado.
Esto es el colmo, porque yo, si no tuviera. Ahí las convicciones, hasta ahí nomás, pero sí. Porque si yo no tuviera el pase en mayoría para el 18, yo no me vacunaría. Decirle,
y esto que no que era voluntario, decía,
claro. O sea, convencido antivacuna. No es, porque están más convencidos de la religión de los anticuchos que la antivacuna.
Era más bien flojillo. Sí.
Claro, era mejor para la chicha que para el antivacunismo, pero ya. Mira, da igual, como sea, mientras más gente se vacune, que se vacune nomás, porque está más que claro, hay una evidencia tan aplastante sobre la utilidad y sobre los beneficios de la vacuna en este contexto, que la verdad es que el resto sencillamente hay que tomar los beneficios de inventario. Y hay que ir a vacunarse ya, ahora, en cuanto usted pueda.
Exacto. 6.914 casos activos, lo más bajo desde abril del año pasado, Matías.
Maravilla.
Sí. Qué así maravilla. Que muy buena.
Positividad de 1,98.
Un poquito más alta que ayer, pero también se hicieron 28.000 exámenes. No, no me pongáis fijada. No tengo que ir fijada.
Sí. Camas UCI disponibles. 525.
Disponibles. Fíjate,
sí, claro, sí. Hay 3.588 ocupadas. Es una maravilla.
3.500 ocupadas, no puede ser.
3.588 camas tengo aquí.
¿Ocupadas?
¿Estoy leyendo mal?
Entonces, no, puede ser, pero puede ser, pero de COVID no, po. Habilitadas. Sí, porque ocupadas son como 1.500. Pediría yo.
No te pido disculpas.
No, a mí no, por favor, a nuestros auditores, Matías.
Te pido disculpas.
Sí.
¿Dónde presento que reduce?
Ya.
Oye, 59 casos Delta en Chile, 4 de ellos por circulación comunitaria. O sea, 4 se le han contagiado en nuestro país, el resto todas son importadas. Tengo unas ganas de poner un tema, pero lo tengo para mañana, pero tengo unas ganas de adelantar.
¿Es un concepto o un tema?
No, no.
Ponlo. Te lo pueden ganar.
Es la categoría de planteamientos. A ver. La categoría de pongamos un tema.
Dale, dale.
Tomas vacaciones tú.
Ya.
Que atento a Nicolás Vergara, pero lo vamos a conversar mañana, se lo voy a proponer. Tomas vacaciones.
Ya.
Tú te vas fuera de Chile, te vas a, qué sé yo, Cartagena de India, puse cualquier destino.
Sí.
Tú vuelves, tienes 2 semanas de vacaciones, te las tomas en Cartagena de India o en...
Da lo mismo.
Buenos Aires.
Botswana.
Vuelves, tienes que llegar a hacer cuarentena de 10 días en tu casa.
Sí.
¿Esos 10 días son de cuenta de tus vacaciones o del empleador?
De tus vacaciones, creo yo. Perdona, si yo te también. Estoy fregando las vacaciones.
No, yo también.
Yo también creo. Es tu responsabilidad. Tú sabes que te vas a ausentar esos 10 días más lo que tú te tomes de vacaciones. Por lo tanto, no hay una licencia acá, no hay una enfermedad. Tú sabes, una vez que tú sales de Chile y sabes que cuando vuelvas vas a tener que tener 10 días en tu casa.
Y
a menos que tú puedas trabajar teletrabajo.
Yo esperaba estar en desacuerdo contigo, pero estamos de acuerdo. ¿Y de quién es la decisión?
Pensaste que yo quería tomarme la vacación.
No, es que contigo nunca sabes. Es que los memes tuyos de vacaciones tenemos en tus carpetas. Y yo vaya año y medio en la radio. Ya. Bueno.
No sigáis por
Sal de ahí. Retrocede. Una variante al tema. Si tú llegas y tú dices, bueno, pero yo tengo posibilidad de transmitir desde mi casa. Entonces yo me voy a tomar los 10 días ¿De quién es la prerrogativa de decir si tú obligarte? No, es que yo te quiero aquí, presencial.
No, eso tú lo tendrías que conversar con tu jefe. Y si tu jefa considera que sí lo puedes hacer de tu casa, que si tienes la infraestructura y el internet adecuado, podría ser. Pero eso es una conversación. Eso ella.
¿Es negociable?
No.
¿O el jefe te
puede...? No, el jefe lo decide. Uno puede plantearlo. Uno puede plantearlo, pero el jefe lo decide.
Yo soy el jefe tuyo, por ejemplo. Te digo, mira, José, ok, anda tú. Y tú dices, Matías, es que yo quiero hacer la radio a la vuelta desde mi casa los 10 días de cuarentena.
Y tú me dices, no,
y
no
yo
puedes.
Te digo, no, José, yo quiero que tú estés acá porque otra la calidad del sonido, por ejemplo. ¿Fregaste? O tú dices, no, yo tengo derecho a hacerlo porque... Pero, José, yo llevo un año y medio... Tú me dices, Matías, pero yo llevo un año y medio haciéndolo desde mi casa. ¿Sí? He hecho... ¿cómo se llama?
Estaban en cuarentena y no podía salir de tu casa, ahora no. No, perdona, soy estricta. ¿Qué querés que te diga?
Bueno, temazo, porque alguien lo puso en un chat que yo estoy y se armó.
Sí, pues se armó. Y hay distintos trabajos, porque probablemente alguien que hace puro trabajo de computador sí puede hacerlo desde la casa.
Sí, pero es prerrogativa del empleador o del empleado determinar dónde.
Del empleador.
Muy bien.
Ya.
Son temas, ¿eh?
Vamos a preguntarle a nuestra que es abogada. Que es abogada.
Constanza Jube, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por recibir el llamado de Duna.
Feliz, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Matías, Josefina, un gusto siempre estar con ustedes.
¿Cómo estás, Constanza? Se cumple un año, un mes. Mañana de la convención,
la sesión de instalación.
¿Y cuál es, y cuál es tu evaluación de este primer mes?
Bueno, he tenido cosas buenas, cosas malas y otras cosas feas, como dicen por ahí, pero tratemos de quedarnos quizás primero con lo bueno. Yo creo que hay las comisiones provisorias, especialmente las tres más importantes, como la de reglamento, en la que participo yo, la comisión de administración y presupuesto y la comisión de ética, ya están funcionando. En la comisión de reglamento estamos avanzando bastante bien con el tema de las audiencias públicas y debiéramos con el caso que nos dimos de 30 días corridos, que fue una propuesta nuestra que planteamos dentro de las normas provisorias, para ya poder empezar a avanzar en lo importante, lo que la ciudadanía espera de nosotros, que tiene que ver con que tiene que ver con el contenido, ¿cierto? Los derechos, el rol del Estado, que esa va a ser al final del día la parte más importante.
Uh-huh. En un principio, cuando todo esto no partía, decíamos, bueno, un mes ya para los reglamentos y después, echémosle, 8 meses van a quedar, o a lo mejor 3 más de añadido, pero 8 meses para toda la Constitución. Bueno, pasó el primer mes y no está el reglamento. ¿A ti te desvela eso o tú crees que estamos con los tiempos y que están sucediendo las cosas como para tener tranquilidad respecto del cumplimiento de las metas? Ni siquiera de la profundidad de los temas, sino que el cumplimiento de las metas.
Mira, yo creo que hemos ido un poquito más atrasados de lo que podríamos haber avanzado. Nosotros fuimos los primeros que presentamos como Vamos por Chile una propuesta de normas provisorias en la que incluíamos este plazo de 30 días, y si hubiéramos estado el 6 de julio, 7 de julio con esas normas provisorias funcionando, ya estaríamos ya con un reglamento listo. Pero de todas maneras lo que importa, yo creo, ahora es de que, más allá de lo que ha ido pasando, que es lo que te decía al principio, de que habían algunas cosas malas, quizás como irregularidades, hemos hecho declaraciones que muchas veces no están dentro de nuestra competencia, por lo menos ya se está avanzando. Yo espero que podamos cumplir con ese plazo de 30 días que nos impusimos, y que debiéramos terminar a finales de agosto con un reglamento listo para empezar ya a discutir las comisiones temáticas. Ahora, eso ya es otra historia, ¿cierto? Cómo van a funcionar las comisiones, en cuántas subcomisiones se van a dividir, porque el desafío no es menor. Estamos contra el tiempo.
Parte de lo, Constanza Jube, parte de lo que se tiene que determinar es, por ejemplo, si es que hay una subcomisión de, no sé, de derechos fundamentales, no sé cómo se le puede llamar, una comisión. Esa comisión llega a un determinado acuerdo. Naturalmente se tiene que exponer ese acuerdo a la votación del Pleno. ¿Cómo crees tú, ya como profesora de esta materia, que debiera operar algo así?
A mí me gusta mucho el procedimiento circular, que para hacerlo simple tiene que ver con una ida y vuelta permanente entre las comisiones y el Pleno, como para ir tanteando y midiendo la temperatura del Pleno. Y después, si es que no se llega al acuerdo de 2/3, vuelve a la comisión, se replantea quizás algún tema, vuelve al pleno, y que no sea finalmente estas como decisiones estilo Cámara o Senado, donde tenemos como votación en general, después votación en particular, y es apruebo o rechazo en el fondo, sino que sea como un permanente ir y venir desde las comisiones temáticas al pleno. Yo creo que eso puede permitir mucho diálogo, mucha discusión, y finalmente llegar a un texto que sea más cercano al consenso que a simplemente alcanzar el quórum. A mí me gusta mucho ese procedimiento, lo han planteado profesores de distintos sectores políticos, ha sido bien transversal, y me gustaría mucho que ese fuera el procedimiento que quedara. Pero eso es parte de lo que se va a discutir ahora en la Comisión de Reglamento. Porque hasta el momento tenemos audiencias, pero después nos vamos a dividir en subcomisiones, y ahí va a estar, cierto, la madre del cordero, que tiene que ver con el procedimiento, que tú mismo lo planteas, ¿verdad? Desde las comisiones hacia el pleno.
Constanza, yo te quería preguntar por el ambiente dentro de la convención. En algún momento las fuerzas de Chile Vamos, los representantes de Chile Vamos, acusaron cierto bullying, cierta exclusión de la conversación. Quería preguntarte si eso, cómo ha avanzado según tu perspectiva, y si se está más integrado, si están logrando tender puentes, avanzar también en el diálogo dentro de los constituyentes.
No sé si tanto que hemos recibido mucho bullying, yo no diría eso. Lo que sí diría es de que hay muchos que nos han acusado de atrincherarnos o de que estamos como medio excluidos, y la realidad es que todos los hechos te demuestran lo contrario, porque nosotros fuimos los primeros, como les decía antes, que presentamos normas de funcionamiento el mismo día de la sesión de instalación, que si se hubieran puesto en votación ya estaríamos con un reglamento. Los primeros que presentamos un reglamento integral el jueves de la semana pasada. Nosotros votamos por Amaya Alves del Frente Amplio para la Comisión de Reglamento. Hemos presentado indicaciones en todas las propuestas de la mesa. Además, hemos apoyado propuestas de distintos sectores políticos, no por su color, sino que porque consideramos de que son correctas. Eso no podemos decir lo mismo de las personas o de los otros colectivos, que solamente por el hecho de que son indicaciones, incluso formales, de Chile Vamos, inmediatamente las rechazan. Entonces, yo te diría que eso es bien lamentable, y esperemos que durante el proceso, y sobre todo después de que ya llevamos un mes de trabajo, esperamos de que eso deje de ser así. Y por otro lado, también esperamos que la mesa directiva asuma, ¿cierto?, su posición de dar garantías de imparcialidad a todos los convencionales constituyentes, como sí lo han hecho, por ejemplo, Amaya Alves y Daniel Bravo en la Comisión de Reglamento. Me parece muy lamentable las declaraciones de la presidenta Loncón el fin de semana validando, ¿cierto?, la violencia como método de acción política, porque con violencia no hay democracia.
Pero eso no lo hace como presidenta de la convención, eso lo hace como Elisa Loncón.
Lo hace en su calidad de presidente de la comisión, en términos de que primero, bueno, como presidente o general, digamos, cuando uno es autoridad, da lo mismo. O sea, siendo convencional constituyente, se aplica la misma lógica. Pero de todas maneras, eso también lo ha hecho desde la testera. O sea, no es una cuestión que solamente ha sido un tema que lo dice en la prensa, sino que desde la testera también utiliza muchas veces, ¿cierto?, esa posición para plantear mensajes que va más allá de su rol de presidente de la convención. Lo ha hecho varias veces, lo hizo de hecho con la declaración de los llamados presos políticos también. Entonces, ese tipo de falta de garantía de imparcialidad y de diferencia que se hacen entre los distintos convencionales constituyentes es algo que ojalá, espero que se radique.
¿Y si no cambia eso? ¿Ustedes lo van a quedarse en los lamentos y en las peticiones o hay algún procedimiento a considerar? Por ejemplo, o sea, que escuchaba ahí comisión de ética o hacer un proyecto de acuerdos, podría ser en la Cámara, no tengo idea cuál es el procedimiento, cuál es la herramienta que pudiera ser, porque es la autoridad de todos ustedes, son primos inter pares, pero es la autoridad de la convención y ustedes son constituyentes.
Claro. Primero yo creo que el reglamento también va a tener que abordar un tema que tiene que ver con la censura de la mesa, que eso es parte, ¿verdad?, de cualquier órgano colegiado, como es por ejemplo el caso de la Cámara, ¿verdad?, que tienen este procedimiento de censura a la mesa al reglamento. Yo creo que va a tener que abordar eso. De hecho, ya en las normas provisorias hay una norma que se aprobó para revocar el mandato a los vicepresidentes, no a la presidenta, pero sí a los vicepresidentes, los adjuntos, y incluso se podría considerar a Jaime Baza por cómo quedó redactada la norma. Entonces, en el reglamento va a estar ese mecanismo y, por supuesto, en el caso dado, cuando ya tengamos el reglamento, podría ser una atribución que podríamos usar. En el caso dado que no se respeten, por ejemplo, los procedimientos que están establecidos en la Constitución, como los quórum o las normas de funcionamiento, también tenemos obviamente la vía de ir a la Corte Suprema. Y como tercer punto, nosotros nos debemos a los ciudadanos, a los electores. Siempre vamos a dejar constancia de cualquier irregularidad, vamos a hacer todas las preguntas que tengamos que hacer por oficio, vamos a hacer los puntos que tengamos que hacer en la sala, porque finalmente nos debemos a ellos, no al prestigio de la convención, sino que a los ciudadanos. Y es así como insistimos durante 3 semanas que la prensa pudiese ingresar al hemiciclo, independiente que no le hayan entregado el crédito de eso. Sí fue algo que nosotros consideramos esencial, y bueno, y después de 3 semanas finalmente logramos que la mesa directiva tomara, ¿cierto?, esa posición.
Constanza Jue, constituyente, en conversación de esta tarde con Dura, muchísimas gracias como siempre.
Muchas gracias bien. A ustedes,
gracias, Constanza.
Que estén muy bien.
Chao, Matías.
Chao, Josefina. Chao.
Son las 7 de la tarde con 37 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Oye, puede que se alargue el IFE. Ya el ministro de Hacienda dijo que esperaba dar una respuesta pronta para terminar con las incertidumbres. Y de alguna manera la agenda política se toma decisiones que son bien técnicas y que tienen relación, sí, con la necesidad de las personas, pero también con las posibilidades que tiene un gobierno de pagar esos bonos, esos fondos, y sobre todo en un contexto donde estamos viendo una reactivación de la economía.
Porque preguntarse hasta qué punto primero era extra historia, sí, crónica.
Era obvio.
Claro, eras como crónico de la muerte anunciada, que parte con el asesinato. ¿Santiago Palomino se llama? ¿Cómo se llamaba? Bueno, parte con el crimen y después la novela parte desde atrás para llegar a donde mismo. O sea, no sabíamos el final. Era imposible, o es, porque todavía no está decidido, si no imposible, muy difícil que el gobierno permita o de espacio para que el IFE, este aporte universal, termine, del ingreso familiar de emergencia, termine en septiembre, cuando sabemos que la elección es el 21 de noviembre. O alguien podría decir, perdón, ¿no será ser demasiado ortodoxos, ser demasiado puristas, cuando lo que hay que hacer es aguantarlo, porque si no te puede costar la derrota de la elección. Pero por otra parte, tú lo podrías plantear al revés. ¿Es ético plantear una ayuda económica universal con los costos de 2.000, 3.000 millones de dólares mensuales por asegurar una elección? O sea, con la plata y el endeudamiento de todos los chilenos y de la economía chilena en general.
Con los costos que va a tener para un montón de temas.
Esas son las dos alternativas. Es ético que quien está administrando hoy día el Estado lo haga con esa finalidad de salvar una elección. Yo me imagino que, porque confío en las autoridades, confío en el ministro Cerda, que si lo alargan, tenga una explicación técnica, insisto, no es una ironía, yo creo que así va a ser, porque no creo que nadie en su sano juicio se preste para decir, o al menos tendrías que ser un gran actor de cine, un gran cínico, que se preste para entregar o para pagar 2.000 o 3.000 millones de dólares mensuales en ayudas, cuando ya has tenido 3 meses y medio, solamente con fines electorales, es muy difícil.
Claro, ahora es muy difícil decir que no cuando te lo está pidiendo tu candidato, cuando te lo está pidiendo la oposición, además que si no lo hace va a aprobar un cuarto retiro, un cuarto retiro que puede ser incluso del 100% del fondo de pensiones. Entonces también hay es un poco bajo amenaza, porque decir, bueno, si yo no entrego ese IFE hasta diciembre, me van a aprobar un cuarto retiro.
Sí, pero hay un tema de fondo, la política se trata de eso, y esa es la dificultad de la política. En algún momento, porque si la amenaza del... A mí no me parece lícita la amenaza del cuarto 10%, porque es eterna.
Sí.
Porque si se termina en diciembre, de nuevo van a venir el cuarto 10%.
Sí, que es 10%, y si es el 100.
Aunque sea el 120, me da lo mismo. Pero claro. Es el mismo dilema que tú tienes, que ves en las películas de una extorsión. A ti te extorsionan que tengo una foto tuya o un audio tuyo, lo voy a dar a conocer. Págame 100.000 pesos o lo doy a conocer. ¿Cuál es el dilema que tú tienes? No solamente ético, es desde el punto de vista estratégico y de la inteligencia básica. Es decir, a ver, le pago los 100.000 pesos ahora, ¿acaso no me va a pedir otros 100 después? No,
por supuesto que sí.
Entonces, ¿en quién mejor? Que si este tipo es un sinvergüenza y va a dar a conocer una foto que no tiene por qué hacerlo, ¿lo va a hacer ahora o después de que le pago 100.000 pesos? Mejor que lo haga al tiro, no. Y hago el costo y pago el costo al tiro.
Estoy 100% de acuerdo.
Si es una amenaza el 10%, bueno, paguemos el costo al tiro.
Estoy absolutamente de acuerdo, pero convengamos que obviamente esta es una decisión que es técnica, pero que está ultra teñida por criterios políticos.
Obvio.
Que pasan de lado y lado, y que además se le suma esta amenaza, que bueno, es una amenaza, pero también hay un tema que efectivamente no puedes seguir desfondando los fondos de pensiones.
¿Qué van a decir los candidatos aquí? ¿Qué va a decir Sichel aquí?
Bueno, Sichel pidió que se extendiera el IFE.
¿Pero
lo pidió expresamente?
¿Pero con qué razones?
Porque todavía hay gente que
¿todavía
está...
¿Todavía hay gente o todos?
Bueno, hay un punto.
Porque una cosa es la focalización, de la cual yo creo que me parece que fue un gran error del gobierno el primer tiempo de ponerse a superfocalizar. Pero si sabemos que la cosa va bien, es legítimo sentarse a pensar de nuevo, aunque sea una palabra diabólica hoy día, es legítimo y es ético sentarse a pensar si es necesario esta vez hacer una focalización un poco más estricta, porque la plata es de todos, y de eso se trata, de administrar la plata de todos, hacer las preguntas difíciles. Alguien puso un video el otro día que me pareció tan decidor de lo que pasó en un momento cuando la política estaba prestigiada y que no pasa ahora, que fue el famoso discurso que tuve la suerte de estar yo de cuerpo presente allí en el Estadio Nacional del presidente Elwin en su inauguración de su mandato. ¿Tú estabas, José? ¿Te acuerdas, José? Cuando dijo, hizo el presidente Elwin en su momento, dijo que había que hacer, no me acuerdo la frase exacta, pero había que construir un Chile con políticos y militares. Y el Estadio Nacional completo abajo. ¿Y qué hizo Patricio Elwin? Dijo, perdón. O dijo, sí, señores, políticos y militares.
De acuerdo.
Bueno, esos son políticos que tienen una convicción que les da igual tener un Estadio Nacional entero pifiándote. ¿Por qué no estoy para caerle bien a la galería? O sea, ese, y alguien lo puso, por Dios que faltan políticos, y yo no creo que Patricio Elwin sea, digamos, el padre Hurtado, ni el sorteo de Calcuta, un político.
Un político, un buen político.
Un político que sabía, político. Que sabía que si le doblaba la mano ese primer día, imagínate, probablemente le iba a tener un Vladimir Cerrón que le gobernara. Y como quería gobernar él, porque le costó harto llegar ahí. Algunos dicen
varios,
que
incluso, varios años.
Claro, y algunos dicen que incluso algunas maniobras políticas cuestionadas dentro de la DC. O sea, él era un político, de carne y hueso, que entendió que había que en algún momento también conquistar la pifia y gobernar desde la pifia, de la pifiadera. ¿Qué político hoy día está dispuesto a decirle al Estadio Nacional completo, sí, señores, políticos y militares, sí, señores, no más IFE si es que no es necesario, o IFE al que lo necesite, aunque yo pierda una elección? Bueno, de eso se trata la política. Lo que pasa es que está compleja la política. Es fácil desde un micrófono, eso lo asumo. 7:44, estás en Duna.
Nada personal. ¿Vamos a salvar a nuestros pisadores, Matías?
Sí, por supuesto. Te quiero decir que pensar en tu futuro siempre es una buena decisión, y mejor aún si es con el APB de Zurich. Invertir con seguridad es sumar valor. Zurich.cl.
Rindegastos te permite digitalizar y respaldar todas las rendiciones de gastos en tu empresa sin tener que guardar papeles y boletas. Esto gracias a que está aprobado por el Servicio de Impuestos Internos. Descubre más en rindegastos.com.
Y nos vamos a ir a una pausa, pero los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estamos con más Nada Personal en Radio Duna.
El crecimiento de TikTok, la co-creación de contenido, la alianza entre marcas, una mayor conciencia social y la preocupación por la experiencia del consumidor son algunas de las tendencias que se tomarán este año el marketing digital, según la compañía de tendencias WGSN. Por su parte, la revista Forbes destaca que el surgimiento de comunidades que van más allá del intercambio económico y la transparencia serán fundamentales en el vínculo entre las empresas y sus audiencias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Oh, igual cargamos harta benzina.
Sí, va a salir súper caro.
Listo, señor, son 2,000 pesos.
¡No te puedo creer!
Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Bienvenidos al Diccionario de Zurich. Hoy definiremos la palabra tranquilidad. Estado de calma o paz que experimenta una persona al tomar una buena decisión en su presente que sumará valor para su futuro. Siente la tranquilidad de invertir en APB Zurich y asegura tu futuro. Zurich. Invertir con seguridad es sumar valor.
Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una. Soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo. Además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco. Lo voy a revisar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
Son las 7 de la tarde con 48 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Actualización, hace 10 minutos. New York Times. El caso Cuomo. El presidente de la Asamblea Demócrata dice que el gobernador ya no puede permanecer en el cargo, como se mantiene desafiante después de que una investigación estatal descubrió que había acosado sexualmente a 11 mujeres. Y aumentaron las llamadas para que renunciara. ¿Qué me dices tú?
Bueno, claro, ante la evidencia de los hechos, yo creo que no tiene mucho margen para quedarse.
Yo lo que no sé, aquí me haría falta un experto en política norteamericana, ¿quién es el presidente de la Asamblea del Estado de Nueva York? Yo pensaba en un momento que era el presidente de la Asamblea Demócrata, o sea, que le pedía o que los demócratas, porque había otro titular que decía que los demócratas le quitan el apoyo a Cuomo. Pero aquí dice el presidente de la
Universidad. ¿Debe ser como el Parlamento? ¿No? Sí. Como es Estado, la no verdad, sé, no sé.
Prefiero no chiviarme porque prefiero exponer la ignorancia. Pero dice el presidente de la Asamblea del Estado de Nueva York dijo que el gobernador Andrew Cuomo había perdido el apoyo de la mayoría demócrata en la Asamblea y ya no podía servir como gobernador. Esta que sí, debe ser la Asamblea de Nueva York. La declaración del presidente Histi ¿sí? se produjo después de una reunión de emergencia con otros miembros demócratas, hoy, martes, un rato, para discutir cómo el organismo que tiene el poder exclusivo para acusar al gobernador Andrew Cuomo debería abordar las conclusiones del fiscal general de que el señor Cuomo acosó sexualmente a varias mujeres, la mayoría de ellas, además, empleadas estatales, es decir, donde él tenía una autoridad sobre ella. No es que abusara, no es que abusara, que también sería terrible, de mujeres, digamos, una vecina, no. Él tenía
un poder sobre ellas
que agrava más la falta.
Sí, dice que los que hacen política pública, o sea, deben ser los miembros de esta asamblea en Nueva York, están expectantes que pronto se debiera comenzar un requerimiento de un impeachment en contra de Cuomo.
Claro, porque dice, para mí, dice este señor, que el presidente de la asamblea, está muy claro que el gobernador ha perdido la confianza de la mayoría demócrata de la asamblea y que ya no puede permanecer en el cargo.
Ahora, las elecciones son pronto, ¿te acuerdas que ya se hizo una primaria en Nueva York y ya se definió cuál va a ser el candidato demócrata para la gobernación de Nueva York? ¿Te acuerdas que lo conversamos con la Paula Escobar hace un par de semanas? Un demócrata que además tiene un perfil bien distinto, pero mucho más centrista. ¿No es del gobernador?
Para alcalde.
Para alcalde.
Ex policía.
Tienes razón, es para alcalde, toda la razón.
Así que mira, la noticia está bastante fresca, salió hace relativamente poco, dice que una reunión que partió a las 2 de la tarde, se prolongó durante más de 2 horas. La mayoría de los legisladores que hablaron dijeron que creían que existían suficientes pruebas para que la Asamblea redactara los artículos de juicio político lo antes posible, según 4 personas con conocimientos en el trámite. Así es que parece ser que la suerte, parece que está echada la suerte política de Andrew Cuomo, al menos en este episodio, al menos que él pruebe en un juicio su inocencia, pero son acusaciones que han ido creciendo solamente.
Y son muchos.
En gravedad y en número. Sí. Y parece ser que se suman muchas más casos hasta ahora. Así que esa es una noticia relativamente fresca de último momento en los Estados Unidos. Este era el nombre, repetimos, si usted se viene sumando recién a nuestra audiencia. Este es un hombre que hasta hace un año
era un ídolo.
Era ídolo para muchos, era carta presidencial, si es que Biden no funcionaba o si es que no, o que se podía sumar a última hora. ¿Te acuerdas
que hubo algunos? Sí, que era el tapado de los demócratas, muchos decían. Y además, una persona súper carismática, un personaje con larga edad, una familia en neoyorquina. Su papá también fue gobernador de Nueva York.
Y casado con una de las Kennedy.
¿Casado con una Kennedy también?
Siempre.
A Kennedy le gustan los gobernadores.
A ver, voy a.
Ah, porque la otra era casada con Arnold Schwarzenegger. ¿Te acuerdas tú?
Sí.
La Mary Shiver.
Déjame ver, decirte exactamente para no meter las patas, pero sí.
Sí, pero es como un personaje muy, muy carismático y. Bueno.
Sí. Mira, estuvo casada por 15 años con el gobernador de Andrew
Cuomo. ¿Cuál de las Kennedy?
Mary Carey Kennedy. Es una activista de derechos humanos, escritora estadounidense. Es la séptima de las descendientes de Robert F. Kennedy.
Mira.
Sí, o sea, estaba en la dinastía, estaba ahí, en la familia.
Super Kennedy.
¿Ah? En la familia, sí. O sea, veo una foto y es más Kennedy que la avenida Kennedy. Totalmente Kennedy. Así que así la noticia de política delictiva, si se quiere, política. Sí,
como crónica roja.
De crónica de escándalo en este momento en los Estados Unidos. Un hombre que pintaba para hacer. Un gran líder termina siendo puesto hoy día en el juicio político de sus pares para que renuncie a la gobernación de Nueva York. Son las 7 de la tarde con 53 minutos, José, y nosotros nos vamos a India.
¿Nos vamos a retirar? Sí.
Oye, otra noticia que a mí me llamó mucho la atención.
No, yo estoy preocupada por tu amigo.
¿Cuál de
por tu amigo Kim Jong-un.
¿Qué le pasa a Kim, al bueno de Kim?
Oye, le apareció...
Mídete.
No, 37 palabra. Años, un hombre joven, lleno, una promesa, lleno. Una promesa de la política internacional.
La meritocracia lo tiene.
Sí, pues. Y no, en las últimas apariciones le han visto una mancha verde, Matías, detrás de la cabeza. Se le ve por distintos ángulos.
Pero como usa el pelo cortito.
Sí, se le nota, po.
Tiene un peinado, tiene
sí,
estilo.
Tiene una propuesta. Una propuesta, sí, sí. Sí. Lo usan mucho los jóvenes actuales, eso sí, está como medio pelado abajo y después con unos pelos arriba.
Sí, pues. ¿No lo has visto? Jóvenes y no, y tanto, no tan jóvenes.
No tan, pero tiene,
diría Marco Enrique.
Ya, pero él tiene 37.
Joven, papá, a mí
joven.
Muchachín.
Bueno, el problema de esta mancha verde es que solo viene a reafirmar estas sospechas de enfermedad sobre Kim Jong-un. ¿Te acuerdas que hace un tiempo ya se estaba diciendo que puede estar enfermo, que está con complicaciones a la salud? Y su hermana ha ido tomando bastante protagonismo en la política norcoreana, con una mano incluso más dura, parece que Kim Jong-un. Así que bueno, no hay nada muy claro porque nunca hay nada tan claro en Corea del Norte. Las noticias siempre son difusas y no tan concluyentes, pero aumentan las sospechas de las enfermedades de tu amigo, así que estaría bueno que le mandaras un WhatsApp por lo menos.
Mis respetos a la distancia, Kim. Antes de irnos, una noticia que a mí por lo menos me interesa, a ver si con Nicolás mañana, que nos interesa el tema, seguimos la Argentina de cerca.
Argentina.
Que el mes pasado, la entidad clasificadora de riesgo MSCI, antigua Morgan Stanley Capital, dejó de considerar a Argentina como un mercado emergente.
Ah.
Sí, señor.
¿Y ahora qué lo considera como un mercado nomás? Si es que.
Sí. Mercado fronterizo. Fíjate que, mira, esto es bien grave. Los llamados standalone o casos únicos, ahí están. Es el caso de Argentina, junto con Líbano, Palestina, Botswana, Bosnia, Trinidad y Tobago, Panamá, Jamaica, Bulgaria, Malta, Ucrania. A ver, ¿cuál es la paradoja de la Argentina? Es una paradoja tristísima. Es el único país americano más pobre hoy que hace un siglo. Esto es un país, yo había leído eso, me acuerdo, hace un tiempo, que era, no sé, el único de los muy pocos países que iba camino al subdesarrollo. Uno siempre escuchó que había dos tipos de países. Los países desarrollados, los países, o tres, los subdesarrollados y los en vías de desarrollo. Y nosotros estábamos ahí colgando la micro y tratando de agarrarnos y que nos invitaron a la OCDE, somos los últimos de la OCDE, pero no importa, estamos arriba. Y había una cuarta categoría de algunos países, no estoy seguro si son Argentina. Camino al subdesarrollo, o sea, tú fuiste desarrollado. Argentina pues era la potencia del mundo. Estaba entre las grandes potencias del mundo. Y hay que preguntar, los argentinos se lo han preguntado mil veces y hay bastante respuesta. ¿Qué pasó en Argentina? ¿Dónde hay un punto de inflexión? ¿Cuáles son las políticas? Que no es una. Y para que no haya la respuesta fácil de que es Perón. Probablemente es el peronismo también, pero probablemente también es la oposición que no supo ser oposición.
Yo creo que hay una responsabilidad de la clase dirigente, de las élites que se fueron del país, básicamente lo abandonaron.
Hay una desconexión entre el mundo político y la empresa, o el mundo político y la academia, o las universidades, o hay clases dirigentes que han tenido más, que tienen más responsabilidad porque tuvieron más privilegio de mejor capital cultural, que prefieren aislarse porque estiman que la política o no vale la pena o no está a su altura, lo que fuere. Pero una Argentina que retrocede y a pasos agigantados con más del 40% de su población en pobreza, siendo un país rico
en todo,
en
capital humano.
En capital humano, en grano, en carne, en minería. Solo piensen que compartimos la misma cordillera de los Andes. De lo cual nosotros vivimos y compartimos la misma cordillera. A lo mejor algún experto minero está pensando...
Que nos tocó mejor lado a
nosotros. No, diciendo claro que es una burra lo que estoy diciendo, no. Porque el lado chileno es más rico en minería. Puede ser, ya. Pongámosle que tienen el 40% que nosotros de minería y nosotros vivimos de eso.
Pero la
es la billetera de Chile, porque no tenemos muchas más cosas. Ellos es la riqueza en la cual se han dilapidado un país.
Quizá ese puede ser su talón de Aquiles, sí, a la larga.
Lo hacen muy ricos. Tan rico. Puede ser, es una paradoja que se repite tremenda. Mucho, se repite en los países, en las familias, en las ciudades, en todas partes. Pero es muy dramático lo que pasa con la Argentina. Y fíjate que hay una frase que este artículo parte diciendo que de la expresidenta y actual vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, dijo hace unos meses una frase que resulta hoy día muy cierta, que la dijo en otro contexto, pero parece que prueba toda su veracidad. Argentina es el lugar donde mueren todas las teorías económicas. lo dijo en su momento para defender sus propias teorías económicas, pero parece ser que a la luz de esto tiene toda la razón. Para el bronce, hoy en Grandes Pensadoras, Cristina Fernández de Kirchner. Con eso despedimos hoy. Ya, nada personal.
Chao.
Ha sido un gusto, como siempre.
Igualmente.
Pues, hasta mañana.
Hasta mañana. Chao.
Visionarios.